Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7. Ya estamos a día viernes 2 de septiembre. Llegó el fin de semana del plebiscito, sí. Después de tanta espera, después de tanta campaña, después de todo lo que ha pasado, bueno, este domingo se vota. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, muy bien.
¿Bien? Aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿Lista ya con todo para votar o no? ¿Tú la tenida que vas a usar o no te preocupa tanto eso?
No, la tenida no me preocupa tanto y tampoco me preocupa más el calzado, porque me voy a tener que ir caminando ya que está cerca de mi casa.
Pero hasta
zapatillas.
Podrías perfectamente ir a Batavela.
Sí, podría ir con pantufla.
Con pantuflas.
Porque estoy realmente en la esquina. Pero no, ¿te refieres tú al carnet de identidad y ese tipo de cosas?
El carnet de identidad, el lápiz de pasta azul.
Sí, y todo eso, ¿Y qué más se necesita?
No, con eso estamos.
¿Sí?
Sí, saber.
El espíritu, el ánimo y la decisión.
Claro, o sea, bueno.
Y la tranquilidad.
No llegar antes de las 8 de la mañana porque va a estar cerrada tu mesa.
Claro.
Y tienes hasta las 6 de la tarde para votar. Básicamente con eso estamos. Porque tú ya sabes tu local de votación,
claro,
que es muy importante.
Es muy importante eso. Y también tener
El número de mesa lo sabes también, ¿o no?
De memoria no, pero lo tengo por ahí anotado.
Ya.
Cervel.cl. Digamos súper bien. No, pero muy también fácil. Es muy importante saber lo que no hay que hacer.
Ah, ¿cómo qué?
Como sacarle foto al voto.
Ah, es verdad.
Y publicarlo.
No,
cosa
claro,
que,
no,
perdón, está prohibido. Hay gente que lo ha hecho.
Hay gente que lo ha hecho, sí. Pues.
Gente pública.
Sí.
Alguna, no me acuerdo exactamente, pero me pareció haberlo visto en algún actor, actriz. Ah, alguien alguna vez lo publicó.
Tiene
lo
razón, alguien lo pusiste, tiene razón. Alguien
y fue amonestada públicamente. O amonestado,
sí, bueno,
no quiero decir género.
Es un delito. ¿Qué otra cosa? Propaganda, obviamente, no se puede hacer. De hecho, no se puede hacer propaganda ya ahora. Sí se puede dar la opinión. O sea, si yo quisiera, o tú quisieras, podríamos decir, mire, yo voy a votar A o B o C o... No, A o B, en realidad. Son las
tú dices, en esta instancia.
En cualquier instancia, tú podrías y podrías llamar a votar. O sea, no se puede hacer propaganda formal, pero... No sé, en una entrevista, en una conversación.
Yo creo que de hecho este fin de semana van a ser los momentos en que más se va a hacer propaganda uno a uno. Porque la gente que cree que todavía puede cambiarle el pensamiento a otro van a estar ahí, pero machacando. Insistentemente, porque hay gente que todavía cree que le puede cambiar la opinión a otro ser humano.
Sí, po.
Gente muy idealista.
Sí.
Yo creo que no es posible a esta altura. En el fondo de su corazoncito, la mayoría de la gente sabe lo que quiere.
Sí.
O va a votar lo que ese día quiera.
Yo una sola vez he llegado hasta la cámara secreta.
¿Ya?
En un caso de elecciones, porque ayer hablábamos de elecciones, que hay elecciones que no se las toma en serio, pero no se te da la vida en eso, en los concejales,
sí, pues,
en los core, no sé. Bueno, hay gente que se la da la vida en todo, pero a mí por lo menos no se me da la vida en
tampoco
eso.
Tampoco se te daría la vida en esto, esperemos.
¿En qué? En el plebiscito. No, tampoco sé, pero es muy importante.
No, sí, pero
dice,
pero la vida no se puede ir. Sí, no, a seguir.
Sí, pero una forma de expresarlo. Sí. El punto es que una vez llegué como medio indeciso para una elección presidencial. Y finalmente, uno vota de guata. Vota de guata.
Porque hay que tomar la decisión. Uno está frente a la papeleta y hay que jugársela.
Sí,
hay que lanzarse, no, porque podemos estar tanto rato esperando ahí que mientras los otros votantes no están
pero
en la fila la white.
Ya tienes claro, sabes tu local, vas a averiguar tu mesa, ya tienes tu lápiz pasta azul.
Sí.
Antes era con lápiz de mina, ¿te acuerdas que uno lo pasaba
en
lápiz de mina?
No sé, era como cuando uno lo llevaba.
Cambió eso para la pandemia. Cambió con el tema de la pandemia y que cada uno, yo creo que querían ahorrarse lápices, básicamente.
Sí, es curioso lo de los lápices. Yo la única, me acuerdo del lápiz pasta para, y con esto voy a lanzar mi carnet estrepitosamente al vacío.
Ya.
Para la prueba de aptitud académica había que llevar.
¿Tuviste lápiz, prueba de aptitud académica?
Sí, pues.
Ah, mira.
Sí.
Te hacía más joven.
La P. No, en todo caso, que te digan que te hacía más joven es una bonita cosa de decir. ¿Me hacías PSU?
PSU, sí.
Ay, qué lindo momento acaba de ocurrir.
PSU.
No, PA.
¿PSU?
PA. Es como el comercial de 25, tengo 58.
Claro, no me preguntes si yo di bachillerato, por favor, porque yo di PA también, y ya llevaba hartos años de...
No me des pie para hacerte preguntas que luego te puedan incomodar, no me des ideas, por favor.
De aplicación, sí.
No me des ideas.
Bueno, dicen que, bueno, hay mucha cosa política de la cual podríamos hablar, pero no vamos a hablar mucho.
Pues, porque claro,
porque
se está
hay tantas
hablando
otras
bastante.
Cosas. Sí,
además.
¿Para qué es tan redundante?
Eso.
La idea es hablar de otras cosas.
Porque nosotros somos diferentes.
Sí, pues lo que pasa es que está difícil porque en estos días el tema político, obviamente, que es el casi tema único.
Claro. De hecho, monotema.
Hay situaciones, no sé si te ha pasado, situaciones donde hay una diferencia política con una persona que tú quieres, a la que tú quieres mucho.
Bueno, pues, y hay una diferencia, bastante seguido.
Y hay una diferencia política o ideológica profunda. Pero la otra persona la quieres mucho porque, bueno, qué sé yo, tantas razones, ¿no es cierto?, va a querer a otras personas. ¿Qué haces con el tema político? ¿Lo hablas o pasas de largo?
Yo personalmente, con gente que quiero mucho, trato de hablar lo menos posible. O sea, no lo enfrento.
De política.
Pero si el tema sale, a no ser que sea uno a uno. Si es en un grupo familiar, en un grupo de amigos, trato de no hablar demasiado. Trato de no hablar demasiado o de desviar el tema hacia otras aristas. Mm. Inteligentemente, no evidentemente. Buscarle un lado B, plantear otro tema que pueda ser de interés. Mm. Desviar la atención. No soy amiga de la atención política. No me apasiona, yeah. No me llena, porque hay gente que realmente le gusta.
Sí, pues, sí,
y lo busca, claro, y va al choque. Sí. Y está perfecto también. Y en estos días, obviamente, eso se va a acentuar. No, yo soy más...
Basta con meterse a Twitter para mirar, para encontrar
para pelear
ejemplos.
De manera, sí. Claro, virtual. Yo soy una persona bastante extrovertida en general, pero en el tema político soy introvertida.
Ya. Yeah.
Me lo reservo.
Te lo reservo.
Sí. Sí. Son elecciones que uno se puede permitir.
Yo recuerdo en Ilo Tempore, plena dictadura, y discusiones en la familia, y recuerdo era chico, y haber visto llegar a mis padres así, pero descompuestos.
¿Entre ellos?
No, descompuestos, pero mal, por alguna pelea por temas políticos. Lo que pasa es que, claro, en ese entonces era prácticamente debido a muerte.
Sí.
No, y no estoy exagerando. O sea,
la
diferencia
no era figurativo, digamos.
Claro, porque uno puede decir aquí hoy día, claro, el apruebo o el rechazo son opciones muy muy distintas, ¿no es cierto? Pero no es entre dictadura y democracia. Estamos hablando entre visiones ideológicas, políticas, que son...
Y que incluso han tenido sus matices también, pues.
Y que además
han ido evolucionando,
se han matizado, y lo que ocurra a partir del 5 de septiembre probablemente va a significar un acercamiento aún mayor entre esas visiones. Por lo menos es lo que se ha planteado hasta ahora y lo que uno podría adivinar.
Y lo que uno podría esperar también, ¿no? O querer.
Y querer también. Exacto. Pero en ese entonces las diferencias eran mucho más radicales.
Porque,
y dramáticas.
Y había mucho más en juego.
Mucho más en juego. Entonces, claro, que no sé, pues apareciera dentro de una familia alguien muy pinochetista, por ejemplo. O muy de izquierda, muy revolucionario. Podía generar sin duda un encontrón muy fuerte, porque si en la misma familia había de los dos, cosa que pasa mucho, era peor todavía.
Bueno, así es. Bueno, de hecho, uno de los temas que vamos a tratar hoy, por el propósito de lo que tú estás diciendo, es un estudio que publica la BioBio, el sitio de BioBio, que habla sobre el ambiente del plebiscito y la salud mental de los chilenos. Se basa en estadísticas, estudios, opiniones de expertos y también en el ejemplo de elecciones históricas como Donald Trump y Hillary Clinton y lo que pasó con el pueblo norteamericano y con lo que también podría estar pasándonos a nosotros a puertas del plebiscito.
Oye, también vamos a conversar sobre un concepto que se llama quiet quitting, uh-huh. Que es la renuncia silenciosa, calladito.
Calleuque.
Que básicamente... esa gente a la que no le interesa trabajar demasiado, en exceso.
Pero veamos por qué.
Que se cumple con lo estrictamente necesario y no más que eso. Y yo creo que dentro de eso, bueno, esa es mi teoría, hay algo generacional bien marcador. Pero ya vamos a hablar de ese tema.
Interesante punto. Bueno, por supuesto, también estamos con nuestros infiltrados. Claudia Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, nos va a hablar a propósito del concierto de Billy Idol ayer que se realizó en el Caupolicán y que tuvo que detenerse por las bombas lacrimógenas y por el caos que había en el sector, pero que luego continuó. ¿Qué va a pasar con los shows que se vienen ahora? porque claro, no sabemos cómo va a seguir el escenario social, político, ciudadano. Y ahora se vienen 11 conciertos en un mes y medio. Así que, ¿qué irá a pasar? Y si es que el concierto de Billie Eilish será o no será un precedente para lo que viene.
Oye, me tocó hace unos años, de hecho hace hartos años, 12 ya, entrevistar a Jorge Lanata, el periodista argentino.
Sí, ¿no? Perfecto.
Estaba revisando esa conversación que tuvimos y de hecho en este fue para la revista ¿Qué pasa? Y hablaba de Cristina. No recuerdo exactamente en qué estaba.
Es inevitable que uno empiece a hablar así.
Bueno, y eso que no estaba tratando, pero bueno.
No, pues sí es natural.
El punto es que hablas efectivamente en. Habla de Cristina. Cristina se cree más inteligente de lo que es. Ese era el título de esa entrevista en ese tiempo. Él estaba. Tenía un programa Después de Todo, ¿no? Ahora tiene Periodismo para Todos, me parece que se llama. Es un tremendo, tremendo personaje. Y en algún minuto, no sé si está o no en la entrevista, pero recuerdo que en la conversación me dijo una frase, algo así como, lo que pasa es que la Argentina no se priva de nada.
La Argentina, así como diciendo el país.
El país.
No a la Argentina, o sea, refiriéndose a Cristina.
No.
Que también lo es.
No, claro, que también la Argentina. No, la Argentina no se priva de nada. Y tiene toda la razón. O sea, cualquier cosa puede pasar en Argentina. Lo de ayer es realmente impresionante. Y lo que estamos viendo hoy día, ustedes pueden entrar a los canales de televisión argentinos en este minuto, y lo que se está viendo es una concentración gigantesca ahí en Plaza de Mayo.
Así es.
Porque decretaron día feriado, además, para que efectivamente la gente se pudiera expresar en favor de Cristina.
Al intento de asesinato.
A este intento de asesinato.
Recordemos.
Sobre el cual en muchas partes están mirando con cierta suspicacia.
Claro, hay titulares donde utilizan palabras como supuesto. Que claro, no representa para eso es como el pulso de lo que está ocurriendo. Hay distintas versiones, incluso teorías conspirativas.
Claro.
Que nunca faltan.
Para las cuales además los argentinos son buenos.
Buenazos, pues. Pero tengo la sensación yo respecto a lo que tú dices, que claro, uno puede esperar cualquier cosa con lo que ocurrió. Fue tremendo, fue una locura desde muchos puntos de vista. Las imágenes, las reacciones. Y además, lo que ha seguido saliendo a la luz sobre el atacante. El amigo del atacante que se refirió a su amigo, entre comillas, como un mitómano. ¿Cómo fue las palabras que utilizó? No me acuerdo ahora, no las tengo acá. Bueno, calificativos que no parecen como venidos de un amigo.
Sí.
Y la frase de oro que se mandó.
No, esa frase es impresionante. Él se llama, o sea, el atacante,
amigo,
¿no
es
cierto?
Atacante,
Fernando Andrés Abaj Montiel. Es de origen brasileño, 35 años de edad. Y este amigo, a quien entrevistaron en Telefe, su amigo se llama Mario, dice, yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Impresionante la frase. Lo dijo en una especie de un noticiario. Los canales argentinos tienen muchos canales. Y además en general los canales abiertos tienen mucha noticia, y obviamente ahora estaban en una especie de cadenas, ¿no es cierto?, en todas las estaciones. Y aquí entrevistaron largo rato a este tipo de casos, los periodistas que estaban en el estudio.
Claro, le dijeron, hasta acá llegás, ¿eh?
Claro, porque ya era mucho. Dice que la periodista Nancy Pasos le llamó la atención por la frase. Dice, te quiero decir algo, porque hay cosas que no podemos dejar pasar en este. Con mucha tranquilidad se lo dijo también en este momento.
Con mucha parsimonia.
Sí, recién dejaste pasar como que lamentablemente no había practicado. Casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la mataran a la vicepresidenta.
Parece.
¿Y sabes lo que le contestó este joven?
¿Qué le contestó este joven?
Sí, por ahí significaría menos impuestos.
No, si es que es una tras otra, es una joya. Porque.
Increíble.
Va. Realmente increchendo, o como un avión en llama, cayendo, pero caía libre, porque después se manda otra frase más para el bronce, ¿no?
Se manda, sí,
sigue,
dice, claro,
sigue.
Mira, le dice la periodista Nancy Pasos, le dice, más allá de esa discusión, que no vale la pena, nosotros como trabajadores de un medio de comunicación y como comunicadores queremos decirte que ese es el límite de lo que se puede decir. Porque si tu amigo ayer claramente creyó que matando a Cristina se convertía en un héroe, es porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas. Nosotros no convalidamos lo que estás diciendo.
Claro.
¿Verdad? Ahí lo paró, ¿no? Ese. Dice el joven. Dice, si Cristina hubiese sido asesinada, la convierte en el mártir. Iba a salir en los libros de historia y zafaba de todas las causas, así que menos mal que no le tiró. ¿Qué te parece?
O sea, diciendo, claro, que se reformara en una especie de Evita.
Son especiales los argentinos.
Y con una cara de una tranquilidad, cara de póker absoluta. O sea, no, esto es lo que estoy diciendo, no tiene ninguna acepción.
No, tremendo.
De nada. Sí, así que seguramente van a seguir habiendo coletazos respecto al intento de asesinato.
Intento de magnicidio, la verdad que si hubiera, o sea, no quiero ni imaginar si es que esa pistola efectivamente hubiera funcionado. Dice que no funcionó porque tenía 5 tiros y el cargador es para 8. Y no hizo no hizo que pasara a la recámara. Estaba en el cargador, entonces no hizo la maniobra, digamos, que se tiene que hacer, no sé cómo se llama esa maniobra, para hacer que pasara a la recámara.
O sea, fue como un poco la ruleta rusa.
Una cosa así.
Ese juego maldito de...
Claro. Que ese es con revólver.
Es con, sí.
Esta era pistola. Una pistola, además, parece que bastante común en Argentina. Y claramente el tipo no tenía... O sea, si es que todo esto es cierto, ¿no es cierto? El tipo no tenía experiencia y logró estar no solo muy cerca, encima de la vicepresidenta.
Afortunadamente. Eso es un tema que se escudió muchísimo también, por supuesto. ¿Cómo llegó a esa distancia, o sea, a esa cercanía con la... O sea, realmente es... ¿qué pasa ahí con la seguridad? ¿Qué pasa con los guardias? ¿Qué pasa con todo ese tema, etcétera, etcétera?
Oye,
en fin.
Hay otro tema que está... Hay un tema que está dando... Que está generando discusión acá en Chile.
Sí.
Dos niñas. Fíjate que se ha difundido un video.
¿Sí?
Que es algo que ocurrió en un jardín infantil en Chillán.
Ajá.
Y a esta altura uno dice Chillán y se acuerda del Me llevaron engañado para Chillán. ¿O no?
Es que así empiezan a agarrar con...
Antes uno pensaba en Chillán, en las longanizas.
En las tortas. No eran las tortas de Chillán. En las termas.
Claro. ¿En qué más? Los Parra, que son de San Fabián de Alico, pero igual ahí se quita de Chillán.
La catedral es bonita también.
Tiene un mural de uno de los muralistas mexicanos. No recuerdo de cuál de los muralistas,
¿sí?,
mexicanos.
Sí, no sé, Chillán es una ciudad.
Antes
sí.
Uno pasaba por Chillán antiguamente, ya no se
pasaba. Bueno, pasábamos por todas las ciudades. Claro, cuando uno iba al sur pasaba también por Talca, por Los Ángeles, aquellos tiempos.
Temuco. Sí. Ahora ya no se pasa por Temuco tampoco, sí. Si es que uno va más al sur, uh-huh. A menos que quiera, lindo Temuco en todo caso.
Sí.
Ya, bueno, el punto es que, ¿qué ocurrió en Chillán? En este video, allá en la región de Ñuble, se ve a dos niñas casándose a modo de juego. Estoy viendo acá una noticia de T13.cl. En el registro se ve a las educadoras participando de la actividad y todos los otros niños y niñas siendo parte. Dice que la Defensoría de la Niñez reaccionó ante este video, pidió conocer más antecedentes sobre el hecho y enfatizó en que este tipo de situaciones no deberían darse dentro del marco educativo. Dice, en un tuit, dice, ante imágenes que dan cuenta de un juego guiado por adultas en que se simula un matrimonio en un jardín infantil de Chillán, somos enfáticos al decir que estas situaciones no deberían darse en el marco educativo, ya que no aportan al desarrollo integral de niños y niñas. Y agrega que, si bien el juego en sí mismo es un derecho de todo niño, niña y adolescente y es una poderosa herramienta de aprendizaje, este debe ser respetuoso con cada etapa del desarrollo en que ellos y ellas se encuentren.
Perdona, ¿dijiste que uno de los niños estaba personificado como hombre?
No lo dije.
¿No? Pero no. Me parece que según la imagen...
Y es, o sea, según la imagen que uno alcanza a ver... Efectivamente se ve a una de las niñas con vestido de novia o de blanco, no sé si es de novia o de primera comunión, pero está de blanco y está con velo, Y la otra niña, efectivamente, vestía con traje de hombre, y dice, claro, desde la institución que vela por el derecho de la niña, pidieron no seguir difundiendo el video en que se ve a las menores de edad, a las y los, con tanto sí. las y los me empiezo a confundir, pero bueno, en el registro efectivamente está una niña vestida de novia y la otra niña vestida de novio. Están sentadas mientras siguen las instrucciones de la adulta responsable, que las insta a ponerse las argollas y luego besarse en la mejilla, y después ambas deben caminar, digamos, salen caminando por un pasillo simulando la salida de una boda.
Yo creo que
ante el aplauso de los demás niños y niñas.
Eso te quería decir, yo creo que tiene que ver con el contexto, porque yo me acuerdo que alguna vez en la infancia jugué con mis amigas, no sé, incluso al papá y la mamá,
pero no...
a los novios. Sí, pero ahora hay una carga. No. Claro que no, pero los papás igual se reían. Mira, le está jugando a los papás y a la mamá, a los novios, sí. Tengo imágenes en mi cabeza.
¿Ya?
Disfrazada una de hombre, otra de mujer.
¿En serio?
Sí. Lo que pasa es que hoy hay una connotación diferente. Está todo muy quisquilloso, hay más sensibilidad respecto al tema, porque los niños desde más pequeños se escuchan más sobre la fluidez, lo binario, no binario.
¿Pero será, estará ahí el problema?
No lo sé, me lo cuestiono.
Yo me pregunto, para la Defensoría de la Niñez, ¿dónde está el asunto? ¿Cuál es el problema?
El problema, yo creo que lo que siente la Defensoría de la Niñez, me atrevo a decir, es que el tema está tan candente y se está teniendo tanto acceso al tema del género, a la identidad de género, a la fluidez sexual, a la no binario, que hay mayor sensibilidad, porque los niños quizás tienen más conciencia de que existen todas estas variantes. Que cuando nosotros éramos niños jugábamos inocentemente, porque quizás no teníamos la conciencia que existe hoy sobre la homosexualidad, sobre las posibilidades de matrimonios del mismo sexo, etc. Tengo la impresión de que esto no es nuevo, pero que hoy se le pone más atención.
Oye, fue en Santa Bárbara, en todo caso. No fue en Chillán.
Ya.
Pucha, okay. Me echaron a perder todo. Y los recuerdos que hicimos de Chillán.
No importa, porque ensalzamos el nombre de Chillán.
¿Qué hacemos con esos recuerdos?
No, dejarlos ahí, porque Chillán lo merece. No importa que no haya ocurrido ahí.
Es que en Santa Bárbara no, parece que no te he estado.
No, tampoco, pero podemos indagar sobre Santa Bárbara y podemos también ir a visitarla.
Ya, pucha, me echaron a perder el cuento.
No, bueno. Tranquilo, porque de todas formas el nombre de Chillán quedó muy en alto.
Claro, para mí el tema es dónde, o sea, está bien, es raro, ¿no es cierto? Es raro ver ahí que la profesora esté instando, digamos, a los niños a hacer este juego, pero no sé.
No,
me quedo con duda, me gustaría una explicación más.
Yo no digo que sea tan determinante que esté bien o mal, simplemente digo que hoy existe mayor atención y mayor vulnerabilidad y mayor conocimiento sobre ese tipo de temáticas. Eso es todo.
Ahora, la Defensoría de Niñez aparentemente a partir de esto considera que se están vulnerando los derechos de los niños.
Por eso, interesante indagar un poco más en
el tema. Exacto, y creo que merecemos una explicación más profunda en relación con sus argumentos, que a lo mejor tienen toda la razón del mundo, pero a mí o soy muy limitado, me cuesta entender.
No lo eres, sino que falta profundidad, pero bueno, podemos investigar.
A mí me falta profundidad.
No. La nota
puede ser.
No, por favor. Nota es, obviamente cuenta la parte más importante. Jamás diría una cosa así.
No, pero ¿por qué no? Puede ser.
Todo lo contrario, Polo Ramírez.
Puede ser perfectamente.
¿Vamos a la música, Polito?
Ya, porque esta canción me gusta.
A mí también. Mucho. Coincidimos. Me gusta mucho Outkast. Hey, ya.
Taking two. shaking baby doll, shake it on the floor. Shake it like I'm on the one teacher. Sugar, shake it, you know what to shake it. Sugar, shake it, shake it. Sugar, shake it like I'm on the one teacher.
Era Outkast con
Hey Ya. Hey Ya.
Buen tema.
Que dan ganas de cantar. Oye, lo que comentábamos al inicio, largamente y muy además contingente con el momento que está ocurriendo, es qué pasa con la salud mental de los chilenos y chilenas a puertas del plebiscito. ¿Sentimos el ambiente enrarecido? Por supuesto que sí.
Sí, pues, sí.
Siempre frente a una elección, más allá de su
envergadura. Pero yo pensé que iba a estar peor.
¿Tú pensaste que iba a estar peor? Ya, interesante. Sí, sí. Yo siento que dado otras circunstancias anteriores o toda la carga que tiene lo posterior al estallido social, luego la pandemia, que lo hemos pasado mal, que ha sido momentos complicados, ahora estamos en crisis económica, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una reticencia al conflicto y la gente está cansada de discutir constantemente y como que estamos un poco evadiendo esa sensación. Pero bueno, según un estudio por lo del termómetro de la salud mental en Chile, ACHSUC, dice que uno de cada cinco chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental. Y el 59,5% asegura que un factor de alto estrés se debe a los cambios sociopolíticos del país, siendo este el segundo de mayor importancia en la investigación. Eso también comprueba avala un poco lo que yo te decía antes, de que no tiene que ver solamente con el plebiscito de este domingo, sino que tiene que ver con la situación que se ha ido construyendo en el país hace ya un par de años.
Sí, pues.
Que ha ido como en efervescencia y siempre a punto de la ebullición.
El país post-oasis, digamos.
¿Post-oasis?
¿No? ¿Te acuerdas cuando Piñera dijo que Chile era un oasis dentro de Latinoamérica? Que
sí, un oasis. El oasis.
Dos semanas después era 18 de octubre.
Claro, los jaguares, el oasis, los ingleses, claro. De hecho, fue súper así, sí, ¿verdad? Se me había olvidado aquellas declaraciones. Claro.
Cuando vivíamos en el oasis,
estábamos más tranquilos. No estábamos con estos problemas de salud mental que ahora nos tiene a todos, como dices tú, al borde de un ataque de nervios parafraseando al gran Pedro Almodóvar. Por ejemplo, alguna de las preguntas. Quiero votar rápido. Pueden deberse a que la gente asocia el sufragio a cumplir con la obligación lo más rápido posible y salir luego como de el cacho.
Sí.
Sí, esto es lo que plantea el estudio.
Ya.
Raimundo Concha Prieto, que es un psiquiatra de la Clínica Dávila, dice que en el último tiempo los pacientes han mostrado una mayor ansiedad respecto al próximo periodo electoral. Y este fenómeno tendría un nombre, se llamaría estrés electoral. Pero no viene de nosotros. No es que nosotros los chilenos hayamos instaurado el estrés electoral como propiamente tal.
No nació acá.
No nació acá, aunque podamos estar viviéndolo. Sino que se atribuyó al psicólogo Steven Stonesny, quien indicó que habría nacido aproximadamente las elecciones del 2016, que fueron entre
Donald Trump y Hillary Clinton.
Muy bien, Pablo.
Hillary, que estaba en Venecia.
Que todos se preguntaron, ¿y qué le invitó? Y se paseaba ahí con su traje como una túnica celeste, ¿qué? Saludaba a las cámaras. ¿Cuál estrella de Hollywood?
No,
para nada. Aparte anda como con, perdón, frivolizando, pasando.
Sí.
Como con una zapatilla abajo.
Una zapatilla medio brillante, sí.
Bueno, sí, no, pero bueno, pero en esa ocasión, como todos sabemos.
Yo creo que para Venecia uno nunca está lo suficientemente bien vestido.
No es cierto que no, hubierais visto las pintas que tenía yo cuando era periodista en Venecia.
¿Ah, sí? ¿Mal?
No, porque los periodistas éramos como la escoria, pues corríamos con la zapatilla, la mochila, se nos caían los computadores en el camino. Y las estrellas se paseaban, pero reluciente, y uno se daba más cuenta aún de su inferioridad y de su.
Pero es bueno eso.
La comparación.
Sí, pero eso es muy bueno, porque es una lección de acerca de la distancia que es necesario mantener con las fuentes de información.
Sí, quedaba evidente. Muy evidente. Vergonzosamente evidente, pero una lección que nunca olvidaré. En fin, la cosa es que hay estudios que lo avalan. Por ende, si usted siente ansiedad, si está nervioso, si no puede dormir, si está angustiado, puede haber un motivo muy tangible que se puede diluir este 4 de septiembre.
Perdón. O empeorar. Vamos a ver lo que pasa. Oye, solo hasta hoy, la Feria Vocacional Educa LT está a disposición de todos ustedes. Entren a feriaeducalt.cl y podrás hablar en directo con más de 10 universidades, conectarte a charlas vocacionales gratuitas con los mejores expositores y mucho más. Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar. Y si usted quiere saber qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y todo eso, bueno, quédese aquí en Café Duna porque ya vienen nuestros infiltrados a continuación. Ya volvemos.
Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top.
Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa.
Pero Maca, entra en attica.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía Attica.
Visita attica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. attica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en attica.cl o nuestros showrooms.
¡Niños! ¿Quién quiere un globo? ¡Yo!
Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Defontanizar mi compañía con Sapiens es la mejor decisión que he tomado, porque obtuve más que un ERP. Ahora estoy conectado con todo. Inteligencia de negocios, recursos humanos, conexión a bancos y mucho más. Defontanizar tu empresa es tener al mejor equipo de soporte ayudándote siempre.
Defontaniza tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que ofrece una red de soluciones gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo en defontana.com.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Este domingo, durante todo el día, conoce los detalles del plebiscito de salida, aquí en Duna. Desde las 9 de la mañana, las principales informaciones estarán en la 89.7. Y a partir de las 16:30 horas, los resultados, el análisis y los posibles escenarios se tomarán la programación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, Matías del Río, Josefina Ríos, Polo Ramírez, Paula Escobar y todo el equipo de Duna. El plebiscito constitucional está en Duna. Sonidos de tu mundo.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienes sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de día viernes, fin de la semana. Claudio Vergara, editor de espectáculos. Alejandro Luz, periodista experto en tecnología.
Y otras cosas.
Y muchas otras cosas más. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien,
¿cómo están los ánimos a puertas del domingo histórico?
También que vengo de la Fuente Alemana.
Increíble.
Muy bien.
Mira. Pero siempre vienes de la Fuente Alemana, ¿no?
Pero paso cuando te lo pregunten.
Es cierto.
Pero generalmente
paso por otro lado. Mi casa generalmente.
Está bien.
Hoy día se me alargó la hora. Y bueno, me tuve que ir directo nomás.
Te puedo preguntar algo que no es una ofensa, porque no he sentido ni un olor, pero ¿tu olor te anticipa o qué comiste? Acuérdense que el rumano anticipa a las personas.
Hoy día, respeto a ustedes,
¿ya?
Me atendí con un lomito.
Ya, muy bien, porque el rumano te habría morido. No,
¿cuál es ya hubiese notado la presencia con más distancia.
Ya se habrían dado cuenta.
Claro, sí.
Ya me pasó en otros medios de comunicación. Así que hay que tener mucho cuidado.
Ah, ¿te pasó? Así.
Sí. No al aire, afortunadamente.
Estamos fuertecitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Así?
Un poquito más agresivo. Parece que llegó Alejandro. Parece que llegó.
Más agresivo.
Sí.
Los olores son complicados. Me estaba acordando. Una sola cosa. Una vez tuve que... fue a entrevistar a Marco Antonio Cumcilla. Yo estaba en la universidad. Fue a entrevistar a Marco Antonio Cumcilla a propósito de... no me acuerdo qué cosa. O estaba, no sé, recién empezando a trabajar. No recuerdo. Pero bueno. Y... él estaba en la radio cooperativa, ¿no? Era jefe de deporte de la radio cooperativa. Sí, y
histórico.
Yo, antes de entrar a la radio, sin darme cuenta, pisé caca.
Uf.
Caca, espero que haya sido
Antonio Belet.
Antonio Belet. Y estuve toda la entrevista con él pensando: este gallo pisó caca. Toda la entrevista entera. Y después voy saliendo y. Ya porque ya lo era mucho y me seguía acompañando, así que me di cuenta que había sido yo, claro.
¿Y él no puso ninguna cara incómoda?
No, fue muy caballero.
Debe haber pensado lo mismo, quizá al revés, ¿no? Él también debe haber pensado lo mejor que tú.
Claro, espero que no haya pensado que el olor era mío, digamos, claro. Sino que efectivamente que había pisado. Ya, pero salgamos de esto, porque tenemos mucho que
gran
conversar.
Historia, ¿eh?
Don Claudio, perdón por la historia.
Un par de confesiones, pero menos mal que te salvó la campana.
No creas que pasaran en banda, luego te las preguntaré. Claudio, cuéntanos qué va a pasar con los conciertos. Ayer fue una experiencia,
ahí estuve en el lugar de los hechos. Una experiencia bastante complicada,
¿ya?
Pero gratificante al fin, pero sí fue compleja. Billy Idol, debut del cantante de origen británico en Santiago, una de las glorias de los años 80, originario en el movimiento punk de la década anterior.
Generation X,
exactamente. Y toda esa vibra punk se notó bastante en el Caupolicán. Yo pensaba que iba a ser un concierto bastante más para un público quizás más adulto, más ochentero, que lo ha tenido en lo alto precisamente por tener un catálogo más perteneciente a esa época. Pero el público estaba bien denso. Si bien el público punk es un público minoritario, el que hace desmadre, el que genera desórdenes, era un público que la previa estaba un poquito caldeada, si se quiere. Y así se notó en el concierto. En el concierto Iba media hora de show, bastante bien, cuando Billy Idol empieza a sentirse muy mal y tiene que parar el concierto. Se para el concierto y aparece un prevencionista de riesgo en la mitad del escenario del Caupolicán diciendo que el concierto va a tomar una pausa porque afuera hay desmanes y el aire del teatro está muy denso, hay mucha tensión en el aire y Billy Idol se está sintiendo muy mal, entonces el concierto va a tener que tener un pequeño respiro para que el teatro se pueda ventilar. ¿Y qué sucedía afuera del Caupolicán? Una turba de cerca de 30 personas, punky, fanáticos, estos que entran en lo que en la jerga de los conciertos se llama la avalancha, que es básicamente entrar en turba, entrar sin ticket, entrar rompiendo todo, intentaron ingresar de esa manera. Rompieron vallas, rompieron los ventanales de las mamparas del Teatro Caupolicán, la hicieron pedazos, tuvieron que usar extintores para poder sacarlos de ahí, para poder repelerlos y sacarlos de ahí. Entonces, el Caupolicán estaba en un momento muy caldeado.
Todo bien punk.
Todo muy punk, sí. O sea, si querías, digamos. Y tuvieron que sacarlos con los extintores. El lugar se llenó de humo, sobre todo en la parte de los ingresos. Y el concierto estuvo parado media hora. Y en esa media hora nadie sabía muy bien si iba a volver Billy Idol, si el tipo se había enojado. Además que en esa media hora también el público nuevamente, había mucho público saltando de la parte de platea alta al Caupolicán a la parte de cancha, lo que era muy peligroso, tipos que cayeron de espalda en una altura de 4 o 5 metros, sí, pues. Muy muy peligroso. Entonces realmente fue un recital como yo hace mucho tiempo no veía, y con un artista que uno pensaba que era para un público más adulto,
claro,
un poquito con otro paladar.
Claro, cuidar a Faye.
Claro, exactamente, una cosa un poquito
Dancing
más...
with myself.
Exacto. Y bueno, después Billy Idol.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo reaccionó él?
Entre medio de esta incertidumbre, él graba un video para sus redes sociales y dice: está todo bien, unos punkies intentaron entrar al recinto, pero yo voy a volver en breves minutos y voy a estar ahí, etc. Y después, efectivamente, un rato, Billy Idol vuelve con mucha energía. Él parece que se sintió revitalizado con esto, como si...
Bueno, su lado punky.
La energía punky de la juventud le hubiese dado un flachazo eléctrico en ese momento y se hubiese sentido nuevamente como en los años 70 y en los años 80. Y él volvió muy bien, volvió con mucha prestancia, sonando muy afilado, con mejor voz incluso, y el concierto ahí se prendió, y se prendió en términos súper además ordenados, ya el caos que reinaba tanto dentro como fuera se calmó y el concierto fue un concierto normal desde ahí.
¿Qué canción fue el pick?
Yo diría que el principio con Dancing With Myself, y después la pegó con Cradle of Love, yeah, que son dos clásicos. Cradle of Love, probablemente el último gran éxito que él tuvo. Sí. Y Dancing With Myself es una canción clásica. Iconica, también, yeah, de su época, sí, más punky. Entonces yo creo que el principio fue muy alto. Y I Without The Face también fue una canción interpretada y coreada, porque además fue interpretada en guitarra acústica, sereno. Así que un buen concierto opacado por esta seguidilla de infortunio solamente.
¿Y cómo se viene el panorama ahora con todos los conciertos que se avecinan?
Mira, vienen muchos, porque ojalá que no, porque en términos de seguridad los conciertos van a tener que estar bastante afinados, y en términos también de la seguridad sanitaria, porque viene una seguidilla de conciertos en el Estadio Nacional. Fíjate que entre el próximo 7 de septiembre va a actuar Justin Bieber en el Estadio Nacional, que va a ser el primer concierto en el Estadio Nacional desde el 15 de octubre del 2019, cuando cantó Iron Maiden en el Nacional. O sea, ha pasado muchísimo tiempo. El 15 de octubre del 2019 aún no pasaba el estallido social, ni menos la pandemia, o sea, el mundo era prácticamente otro. Justin Bieber, 7 de septiembre, este miércoles, va a estar en el Estadio Nacional, y de ahí se inicia una seguidilla de 11 conciertos del Nacional hasta fines de octubre. Nunca antes el Nacional había tenido tantos conciertos, es un récord. Se han vendido casi 600.000 tickets y vamos a tener 4 shows de Coldplay, 3 de Daddy Yankee, 1 de Guns N' Roses y 2 de nuestro querido Bad Bunny. Así que vamos a tener muchos conciertos y realmente para todos los gustos, y esperamos que sea una prueba de fuego también en términos sanitarios, que no pase nada y que todo ande bastante bien también en ese tipo de términos, tomando en cuenta la cantidad de gente que va a haber congregada.
Bueno, vas a tener que contar después los detalles de cada uno de esos
conciertos. Voy a ir a cada uno de esos conciertos. Excelente. Me lo voy a repetir 4 veces para poder informar de la manera más fehaciente.
Excelente.
Que se pueda.
Muy bien.
Sí, porque son distintos uno de otro.
Son distintos de otro, por supuesto. Sí.
Muchas gracias, Claudio. Gracias, don Alejandro. Claudio.
Antes de entrar en el tema que les quería comentar el día de hoy, ayer se hizo un anuncio un poco sorpresivo respecto a una noticia que se amplió más de lo que era realmente. Porque la noticia era estrictamente que Huawei Chile, la famosa marca, ¿no es cierto?, de electrodomésticos y tecnología de origen chino, y que a la larga viene a ser la marca que mejor, más éxito ha tenido en su entrada al occidente. Bueno, Resulta que por distintos motivos que tienen que ver con contracciones económicas, ¿no es cierto?, etcétera, Huawei decidió cerrar sus tiendas físicas.
Lo vi, sí. Te iba a preguntar.
Sus tiendas físicas. Y mucha gente creyó que Huawei se retiraba del mercado chileno y por ende de la región. Y no es el caso. Recordemos que en el caso de Huawei, particularmente, Huawei, como buena compañía de tecnología, tiene distintas líneas de negocio. Una de ellas es la B2C, ¿no es cierto?, directamente a los consumidores. Y ahí podemos encontrar desde wearables hasta teléfonos, hasta computadores, etcétera. Pero por otro lado, Huawei tiene una muy gruesa línea de negocios también que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones, el tema de los fierros, el tema de crear antenas, servidores, data center, etc. Y en ese sentido, Huawei todavía le sigue yendo muy, pero muy, muy bien en esa área. Entonces, para dejar disipar el humor al respecto, Huawei efectivamente cierra sus tiendas físicas. Cada persona que quiera acceder a un producto Huawei va a tener que hacerlo de manera digital a través de la tienda digital de Huawei Chile, pero la compañía definitivamente sigue muy bien de salud acá en Chile.
Perfecto.
Eso. Pero lo otro que les quería comentar era un tema que a mí en su minuto me tocó también comentarlo harto y que tiene que ver un poco con todo lo que hemos visto respecto a las imágenes que han llegado a partir de las tomas del James Webb, el telescopio, ¿no es cierto?, que hoy por hoy se ha transformado en una especie como de icono pop de alguna manera, ¿no es cierto?
Además que todos los días nos llega algo nuevo.
Es The Eye in the Sky.
The Eye in the Sky, Alan Parsons. Qué gran canción grandioso también.
Y resulta que dentro de todos los nuevos sistemas que se están generando respecto a lo que es mirar hacia afuera, hacia el espacio exterior, más allá de planetas, constelaciones específicas, etcétera, uno de los más destacados miradores es el de ALMA, ¿no?
Sí, claro. Pues.
El de ALMA, que está, ¿no es cierto?, ubicado en el norte de nuestro país, que son 66 antenas que se transforman todas en una especie como de mosaico que forman imágenes únicas respecto a lo que se está observando y que tiene además un poderío de poder mirar casi hacia los confines de nuestro sistema solar. Ahora, lo interesante es que más allá de la apuesta y lo que se logra técnicamente con ALMA, ¿no es cierto?, que siempre es sorprendente cuando empiezan a caer imágenes, ¿no es cierto?, que uno pone fondo de escritorio, etcétera, etcétera, es cómo se genera la tecnología que hay detrás de todo eso. Y la verdad es que sin querer sonar, por supuesto, como propaganda, me invitaron a conocer cuál era como la solución que ocupó ALMA para llegar a generar diariamente 400 terabytes al día de información, principalmente gráfica. ¿Cómo haces tú para ir almacenando y escalando toda esa información que después de un tiempo tienes que comprimir para poder llegar a ciertos resultados y conclusiones? Y resulta que la empresa que está detrás de eso, por eso fue un poquito como la idea de ir a conocer, es Dell.
Dell.
Que usted le puede decir, pero Dell, recordemos, primero está Lenovo, el primer fabricante que más computadores vende en el mundo, origen chino. Y después se comparte, ahí está, exactamente, y después tenemos dos compañías que se reparten el segundo lugar, que son HP, mm-hmm, que le estuvimos conversando hace unos días, y Dell, propiedad, por supuesto, del aún vivo Michael Dell. Y claro, Dell, que principalmente se enfoca más que nada en computación para el mundo corporativo, es quien provee estas soluciones que van desde todo tipo de producto. Eso es lo que me interesó de la nota, porque no es simplemente ALMA ocupa Dell, sino que es todo el menú, todo el abanico de distintas nuevas tecnologías que van desde interfaces, interconectividad supersónica, digamos, para transferencia de datos, almacenamiento, por supuesto, y toda la tecnología que hace que, en términos computacionales, los 66 antenas, ¿no es cierto?, que componen ALMA, hagan su trabajo. Me pareció fascinante y una nueva muestra de cómo la tecnología, en este caso con una sola marca, es capaz de alimentar todo un proceso tan complejo pero tan importante como es las imágenes que sacamos del Observatorio ALMA.
Se puede visitar, sí. ¿Cómo
absolutamente, ¿sí?, gratuito y con ¿qué? Visitas guiadas.
Eso, sí. ¿Sí? Ay, es gratuito. Es gratuito. Son cosas que uno a veces no sabe.
Pero claro que
sí.
¿Está ubicado dónde?
En el norte de Chile.
Porque las antenas están en una especie de explanada, ¿no es cierto?
Correcto.
Una planicie y en Chagnato, me parece.
Chagnato es el lugar, correcto.
Y algunos kilómetros más abajo.
Exactamente, está el observatorio mismo.
Observatorio.
Correcto, así es.
Y esa es la parte que se puede visitar.
Yo me imagino que igual debe haber un recorrido alrededor de las antenas, como un poco en la película Contacto, ¿te acuerdas?
Sí.
Un poco como tener esa noción, un poco de ver como varias antenas enfocando un mismo lado. Igual es una imagen súper sorprendente, igual.
Motivo de orgullo.
Sí, pues. Absolutamente.
Absolutamente.
Ya pues, don Alejandro, muchas gracias, Claudio. Eso muchas gracias pues. También, que tengan buen fin de semana.
Igualmente, muchachos.
Trabajan el domingo, ¿no?
No, yo no, ya, por ahora.
Comentando.
Ya pues. Que les vaya bien. Pues.
Igualmente.
Conversaremos la próxima semana.
Estaremos todos atentos, conversaremos el lunes, así que ahora ya estamos llegando al final de Café Duna. Nos encontramos, bueno, como decía anteriormente, el lunes a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llevar con las noticias y seguimos después con Polo Ramírez, Aire Fresco.
Y el domingo a partir de las 9 de la mañana, programación especial aquí en Radio Duna con la cobertura de las elecciones. Muy bien. Chao, chao.
Chao.